galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets da historia. Los viejos amores que no están...
Hola, amigos y amigas. Estáis una vez más en la sintonía, en el programa, ese programa semanal que lleva por título La Memoria.
Que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria.
Todo, sueño. Todo está guardado en la memoria. Y en esa memoria encontramos la razón de ser hoy, de lo que fuimos ayer y de lo que seremos mañana.
De los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto.
Y también encontraremos el antídoto necesario para hacer frente a ese Alzheimer decretado desde el poder.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Y desde esa memoria es desde donde vamos a comenzar rescatando en el programa de hoy un tema musical, una forma quizás diferente de comenzar el programa, habitualmente, digamos, mucho más serio, pero que hoy va a hacer referencia a un cantante rock, el míticamente conocido Elvis Presley, porque era tal día como el 27 de enero de 1956 cuando este hombre acababa de grabar su primer disco. Elvis, vamos a recordarlo un poco, había nacido en el condado sureño de Estados Unidos de Mississippi, pero cuando tenía 13 años se había mudado junto a su familia a Tennessee, a Memphis, donde en el año 54 comenzaría su carrera artística al topar, por casualidad, con Sam Phillips, el dueño de la mítica Sun Records, que vio en él la manera de expandir la música afroamericana, una música de la que Elvis Presley evidentemente había bebido al realizar todos esos años de vida en esos condados sureños donde la gente africana, la gente descendiente de aquellos esclavos y la gente que había bebido de las fuentes musicales del dolor hecho música de aquellos esclavos se había también empapado de él. Acompañado por el guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Bill Block, fue Elvis uno de los creadores de ese género musical tan conocido y reconocido como era el rockabilly, un estilo de tempo rápido impulsado por un constante ritmo que consiste ni más ni menos que en una fusión de la clásica música country norteamericana y del rhythm and blues. Bueno, pues este hombre, Elvis Presley, comenzó a hacer sus pinitos musicales y fue entonces, como decimos, en ese 27 de enero del 56 cuando grababa su primer disco, un disco sencillo que justamente tenía una canción que, bueno, posteriormente sería una de las señeras de toda su carrera y de su referencia musical, el famoso Heartbreak Hotel. Ese tema que vamos a escuchar hoy aquí para empezar este programa de la memoria que hemos rescatado de ese baúl de los recuerdos y que vamos a poner en una versión remasterizada, pero que es ni más ni menos que el original grabado aquel día, aquel 27 de enero, como decimos, del año 56.
So lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely. I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely. They could die. Tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die.
Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down on the street to
pray for tell where you will be, could you be just so lonely, baby? Well, you will be lonely, you'll be so lonely, you could die.
Era, como decimos, un 27 de enero del año 1956 cuando Elvis grababa este Heartbreak Hotel. Un 28 de enero de muchos años antes del año 1853, tenía lugar en la ciudad cubana de La Habana el nacimiento de José Martí, ese hombre que será un político democrático, pensador, periodista, filósofo, poeta, tantas cosas, que fue además el fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95, o como se llamó, de la Guerra Necesaria, así es conocida, para liberar a Cuba del dominio colonial español. José Martí pertenecerá al movimiento literario del modernismo y será combatiente, general mayor de ese ejército de liberación que echará a los españoles de Cuba. Una prematura muerte a los 42 años de edad en una emboscada precisamente combatiendo contra la colonia española lo convertirá en mártir de la lucha independentista cubana contra el dominio español. Pero bueno, al cumplirse este nuevo aniversario del nacimiento de José Martí, vamos a profundizar o vamos a comentar algunas cosas que seguramente muchos y muchas de los que nos estáis oyendo no conoceréis. Este hombre, conocido como el apóstol de la independencia de Cuba, era ni más ni menos que hijo de un militar español y de su esposa. El militar se llamaba Mariano Martí, un militar que era evidentemente otro más de los que estaban en Cuba para mantener el dominio español, y de su esposa llamada Leonor Pérez Cabrera. Este José Martí, desde muy pronto, era una persona, vamos a decir, que apuntaba ya, como se suele decir, maneras, y en el colegio donde cursaba estudios, el colegio de San Anacleto, conoce a Fermín Valdés Domínguez y conoce también, en la Escuela Municipal de Varones de La Habana, a Rafael María Mendive, dos personas que de alguna forma guiarán sus primeros pasos en algunas reflexiones. Tan primeros pasos que apenas con 16 años se le condenó a 6 años de cárcel precisamente por decir y por hacer en aquellos momentos ya algunas movilizaciones, intervenir en algunas movilizaciones y plantear algunas otras contra ese dominio español que entonces evidentemente estaba absolutamente asentado y sin ninguna ganas de que nadie lo cuestionaría. José Martí, bueno, comenzó también a publicar diferentes trabajos políticos y en Madrid, precisamente en Madrid, en la capital de la colonia, publicaría El presidio político en Cuba, que era una denuncia clara de lo que estaba pasando en su tierra y un llamamiento a los cubanos a organizarse para construir su propio destino, su propio país, en las formas que ellos consideraran. El 22 de noviembre del año 78 tiene un hijo, José Francisco. Él sigue trabajando de abogado y también obtiene permiso para impartir clases. Un año después, en el año 79, es detenido y deportado hacia la colonia, hacia España, hacia la metrópoli, acusado de conspiración. A partir de ahí, bueno, de alguna manera ya su camino, su recorrido de pelea y revolucionario se va haciendo cada vez más rápido y más contundente. En el año 1880... llega a Nueva York y es allí nombrado vocal del Comité Revolucionario Cubano de esa ciudad que preside Calixto García. Todas las referencias a José Martí hacen hincapié en que fue el primero en incorporar la estética al discurso político y esa forma de describir las monstruosidades de la esclavitud del dominio español con una belleza que reforzaba además la repulsa, pues fue algo que le hizo absolutamente conocido. José Martí tomó también a partir de ahí la decisión de llevar a la práctica todo aquello que decía y el 25 de marzo de 1895 lanzaba en Santo Domingo un manifiesto conocido como el Manifiesto de Montecristi, cuando escribe este manifiesto, ya era mayor general de ese ejército de libertador de Cuba. Había desembarcado también con Máximo Gómez y otros cuatro patriotas en la provincia cubana de Oriente, en un sitio llamado Playitas, y el 18 de mayo de ese mismo año escribe a Manuel Mercado una carta que es considerada su testamento político. Poco tiempo después, mejor dicho, un día después, exclusivamente un día después, Martí moría en combate frente a las tropas españolas en un lugar conocido como Dos Ríos. Y bueno, pues a partir de ahí Martí, como decimos, se convierte a todos los niveles en el referente del patriotismo cubano y en el referente del martirio cubano por llevar a su patria algo fuera del dominio colonial español. Este hombre, José Martí, aparte de todo, como decimos, escribía mucho y escribía bien, escribió muchos versos y muchos cantautores cubanos, entre ellos, por ejemplo, Pablo Milanés, ese referente de la nueva trova cubana, tomarían muchos de esos versos para componer o para aclimatándolos a sus canciones. El primer disco, uno de los primeros discos de Pablo Milanés, grabado en el año 1973, llevaba por título Versos sencillos de José Martí. De ese disco hemos escogido uno que es quizás para nosotros el más referente, tanto del disco como de lo que se popularizó de la música y de los textos de José Martí. Se titula Yo soy un hombre sincero.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. De todas partes y hacia todas partes voy, arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Yo he visto a la águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Temblé una vez en la reja, a la puerta de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Mírame, madre, y por tu amor no llores, si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas,
piensa que nacen entre espinas flores. Un verso forjé donde crece la luz.
Bueno, y esta misma semana también se cumplirá un nuevo aniversario de otro hecho que marca la memoria histórica, esa memoria histórica democrática y antifascista, por tanto también anticolonialista, que defendemos desde este programa y en la cual este programa tiene de alguna forma su origen y su razón de ser. El 30 de enero del año 1972 pasaría a la historia de la lucha irlandesa del pueblo de Irlanda como un día sangriento. Era domingo y por eso fue llamado y es conocido como Bloody Sunday, domingo sangriento. Una jornada en la que la población de Doire, de Derry, eso que los británicos llaman Londonderry y para los irlandeses es simplemente Doire o Derry, como decimos, situada en Irlanda del Norte, aquel domingo 30 de enero vería correr por sus calles, en las calles del Bogside y en los sitios cercanos, la sangre de 14 hombres y mujeres irlandeses en el marco de un conflicto de dominio colonial sobre ese pueblo y de respuesta de ese pueblo al dominio colonial que ya se prolongaba durante décadas, por decir así, durante incluso más de 100 años. Ese día, vamos a recordar, estaba convocada una manifestación a favor de los derechos civiles. ¿Qué, de alguna manera, qué sentido tenía eso en este momento? Pues el sentido era que en aquel momento la ley británica decretaba y contemplaba el encarcelamiento sin juicio para todos aquellos sospechosos, para todas aquellas personas sospechosas de pertenecer al IRA, al Irish Republican Army, una ley que había sido aprobada en agosto del año anterior, de 1971, por el gobierno de Irlanda del Norte y por el que en aquel momento, cuando se da esta movilización, se encontraban detenidas centenares de personas. A la protesta se calcula que habían acudido más de 15.000. Pues bien, esa manifestación estaba convocada por una asociación llamada Asociación por los Derechos Civiles de Irlanda del Norte, NICRA, como se denominaba, y se había iniciado y a todas luces era una manifestación de un contenido y de un desarrollo absolutamente pacífico. En cualquier caso, en un momento de esa manifestación, algunos manifestantes increparon, ellos dicen que con demasiada provocación a las fuerzas británicas que custodiaban o que vigilaban la movilización, y estas, un regimiento de paracaidistas del ejército británico, abrió fuego matando, como decimos, a 14 personas y hiriendo a decenas de ellos. A partir de ese día, como decimos, eso fue para todos los irlandeses, para esa memoria de la lucha irlandesa, el Bloody Sunday. No sería hasta hace pocos años, hace 3 años, cuando el gobierno británico reconoció, vamos a decir, su papel nefasto aquel día. Hasta entonces había dicho que la culpa había sido de los manifestantes que habían agredido de las mil maneras posibles, más violentas posibles, a las tropas británicas y que éstas, como siempre, se habían visto obligadas, y subrayamos lo de obligadas, a disparar. Ya podemos entender qué obligación pueden tener gente armada con fusiles y con toda la parafernalia militar de verse obligados frente a manifestantes que, como mucho, podían tener quizás alguna que otra piedra o alguna que otra, vamos a decir, botella. Bien, esta era la realidad, esa memoria del Bloody Sunday que hemos traído aquí. Y como siempre vamos a subrayarla con un tema musical, esta vez de la mano de un grupo muy conocido, un grupo que se sitúa en eso que se llama la música rebelde irlandesa, que ya, bueno, muchos lo consideran un subgénero de la música folk de este país, con la que comparte casi todas las características, pero que tiene una característica propia fundamental, que esta letra, la música, o que esta música, la música rebelde irlandesa, tiene unas letras que hablan exclusivamente de la lucha por la libertad de Irlanda, que glosan las personas implicadas en los diferentes movimientos de liberación, especialmente, evidentemente, los militantes del IRA, del Irish Republican Army, también del INLA y de otros grupos menores, y también arremete con todo contra los invasores ingleses y sus desmanes contra la población irlandesa. Uno de esos grupos de la música rebelde, como decimos, es el histórico Wolfe Tones, un grupo conocidísimo, del que vamos a traer aquí una canción que se titula precisamente Sunday Bloody Sunday. Vamos a decir también, bueno, pues que este tipo de música, y entre ellos esta canción, ha sido frecuentemente objeto de polémica. Solamente vamos a señalar, por ejemplo, que algunos de los grupos de este tipo de música, considerados quizás los más agitadores, fueron proscritos en las emisoras de radio, ya no de Inglaterra, sino de la República de Irlanda, en los años 80. Y que mucho más recientemente, no hace tanto, la música de los Wolfe Tones fue, por ejemplo, vetada en los vuelos de Aer Lingus, esa compañía aérea de la República de Irlanda, que, como vemos, en vez de apoyar, al menos de una manera subliminal, a sus hermanos del norte, normalmente siempre le hace la ola al dominador británico de una parte de su país. Bueno, sin más, ahí os va, a disfrutarla. Sunday, Bloody Sunday, Wolfe Tones.
Sunday, bloody Sunday, when they shot the people there. The cries of 40 marchers filled the brave Derry air. They tried to blame the provost, you must blame it on the Brits. Not a soldier by was bleeding when they nailed the coffin lids. Sunday, bloody Sunday, bloody Sunday was the day. Sunday, bloody Sunday, bloody Sunday was the day. It was Sunday, bloody Sunday, when the Paris day went wild. They were shooting indiscriminately at man, woman and child. Father Daly waved his hanky, he tried to align the dead. But the soldiers kept on firing, kept on shooting evil lead. Sunday, bloody Sunday, bloody Sunday was the day. Sunday, bloody Sunday, bloody Sunday was the day. You say you are majority, but you know that's a lie. You're really a minority in this, the Emerald Isle. Did you care about majorities in Fermanagh and Tyrone? You took them from the people and kept them for the crown. Sunday, bloody Sunday, bloody Sunday was the day. Sunday, bloody Sunday, bloody Sunday was the day. You English Brits and Scottish sent to colonize the north. You wave your bloody Union Jack for all that it's worth.
You're living here in Ireland, sure, Ireland is your home. It's Ireland for the Irish, not for London or for Rome.
Sunday, bloody Sunday, bloody Sunday, what's the day? Sunday, bloody Sunday, bloody Sunday, what's the day?
You governments of Great Britain, you should apologize for the way you treated Ireland, for your cover-up and lies. Your invasions, wars and famines kill millions in the land, when a peaceful united country is all that we demand.
Sunday, bloody Sunday, bloody Sunday, what's the day? Sunday, bloody Sunday, bloody Sunday, what's the day?
Bueno, pues estos días está saliendo, lleva ya varias semanas siendo noticia, siendo alguno cabeza de algunos titulares en los medios de comunicación, los pasos dados desde el gobierno norteamericano en torno a su bloqueo a Cuba. En torno a todo esto, por ejemplo, se producía en el mes de diciembre la liberación de esos 5 patriotas antiterroristas cubanos presos en las cárceles estadounidenses y posteriormente, bueno, pues algunas declaraciones, algunos movimientos que ha hecho que en algunos sectores se haya interpretado esto como el fin, el posible fin o el comienzo del fin del bloqueo estadounidense a la revolución cubana. Tenemos al otro lado de nuestro hilo telefónico a José Manzaneda, una persona comprometida con la difusión, con la defensa de la revolución cubana en el ámbito geográfico exterior, en este caso concreto en nuestro territorio, en Euskal Herria. José Manzaneda es coordinador de ese proyecto que se llama Cuba Información y, como decimos, lo tenemos al otro lado del aparato. Gabón, José.
Gabón, Marcelo. Somos...
Ongi, ongi. Bueno, pues aquí dispuestos a compartir contigo unos minutos de reflexión y de información, evidentemente, sobre eso que es la realidad cubana actual. Vamos a empezar con una pregunta quizás contundente. ¿Ha sido la resistencia de Cuba la que ha derrotado a Estados Unidos y ha llegado por fin, al menos el comienzo del fin del bloqueo?
Bueno, yo creo que es evidente, no solamente para quienes se han manifestado y se manifiestan en favor de Cuba y de su proyecto revolucionario, yo creo que es evidente incluso para la gran prensa internacional, que es, yo creo que es uno de los grandes poderes enfrentados a Cuba, a su gobierno y al proyecto histórico de la revolución. Yo creo que es evidente que un David ha vencido a Goliat, y yo creo que eso lo entiende cualquier persona que sepa que durante 55 años se ha tratado de matar por hambre a un pueblo, no lo han conseguido y finalmente ese imperio, ¿no? Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el establishment norteamericano y los diferentes poderes, ¿no? Económico, militar, político que hay detrás de lo que representa Washington, bueno, pues han decidido cambiar de estrategia, porque hay que dejar bien claro una cosa: el gobierno de Estados Unidos ha reconocido, es cierto, ha reconocido en palabras de Barack Obama el fracaso de la política de bloqueo. Incluso Barack Obama acaba de proponer en el Congreso de Estados Unidos el levantamiento de lo que ellos llaman el embargo, es decir, el acabar con el bloqueo a Cuba, pero también ha dejado claro una cosa, y es que los objetivos siguen siendo los mismos. Los mismos son, digamos, sustituir el actual gobierno de Cuba, el actual sistema político, social, legal de Cuba, la revolución cubana, un país con orientación socialista, por otro que ellos llamarían, digamos, un gobierno avalado democráticamente según sus cánones de la democracia, de los derechos humanos, etcétera. Y lo han dejado bien claro. Ahora lo que tratan es de empoderar a una supuesta sociedad civil para que dependa menos del Estado cubano y, por lo tanto, sea una especie de ariete que dinamite desde dentro el proceso social político cubano. El gobierno cubano, desde La Habana, se ha aceptado el reto, es decir, ustedes quieren levantar el bloqueo y tienen unos objetivos que son los mismos. Bueno, vamos a probar. Nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos a que venga turismo norteamericano, porque mejoraría nuestros ingresos. Estamos dispuestos incluso a la inversión de capital norteamericano. Estamos dispuestos a que sus empresas ayuden a la mejora, por ejemplo, de Internet en Cuba. Ustedes, por supuesto, quieren que mejore Internet en Cuba para otro objetivo, que es dinamitar, digamos, ideológicamente la sociedad cubana, pero bueno, aceptamos el reto, a ver qué pasa, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo con un sí contundente, ¿no? Ha vencido la resistencia de un pueblo y finalmente Cuba ha sentado en una mesa a dialogar y a negociar en pie de igualdad a un imperio.
Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño inciso musical. Vamos a escuchar contigo, José, una canción señera de esa resistencia cubana al bloqueo, una resistencia que también se expresó en términos musicales de la mano de aquel gran patriota, de aquel gran revolucionario, de aquel gran cantautor cubano llamado Carlos Puebla, que cuando el 22 de enero del año 1962... en Punta del Este, en Uruguay, la conferencia de la Organización de Estados Americanos, evidentemente presionada y manejada desde el espíritu de los Estados Unidos, acordaba la expulsión de Cuba de su seno, del seno de esa organización, componía precisamente esta canción sobre la OEA. Vamos a escucharla contigo y luego seguimos la entrevista.
Ah! si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa.
Era el recordado Carlos Puebla denunciando musicalmente una de las agresiones estadounidenses a través de ese brazo que era la OEA a la Revolución Cubana, dos años después, tres años después de haber triunfado el movimiento sobre la dictadura de Batista. Vamos a hacer un pequeño recorrido, si nos lo ofreces tú mismo, José, sobre esa memoria histórica del bloqueo. ¿En qué momentos concretos, vamos a decir, ese bloqueo se expresó de una manera más contundente desde su inicio hasta este inicio del fin?
Bueno, hay que decir que el bloqueo a Cuba, las primeras leyes de embargo económico son firmadas por el presidente Kennedy en febrero del año 1962, pero se entiende que el bloqueo a Cuba nace prácticamente desde el triunfo de la revolución, o sea, es decir, desde el año 59 ya el gobierno de Estados Unidos al poco ya corta, por ejemplo, la compra de la cuota azucarera a Cuba, después se niega a refinar el petróleo procedente de la Unión Soviética, es decir, existen unos primeros pasos antes de la firma oficial de las leyes del bloqueo a Cuba. Después, bueno, hay varios hitos, ¿no?, a lo largo de estos 55 años y diversas formas de agresión, no solamente a través del bloqueo económico, sino ahí está, por ejemplo, el intento de invasión en Bahía de Cochinos, es decir, la victoria de Cuba en Playa Girón en abril del año 1961, estamos hablando de la crisis de los misiles al año siguiente. Y después, bueno, de alguna manera el bloqueo económico ha seguido o fue implementándose, fue aplicándose a Cuba, pero Cuba de alguna manera tenía un colchón económico comercial, los acuerdos con la Unión Soviética, con los países del campo socialista, donde Cuba tenía, bueno, tanto para sus ventas de azúcar y de otros productos, tenía precios estables y tenía también precios estables de compra de aquellos productos y servicios que necesitaba, pues, de aquellos países, ¿no? Es a principios de los años 90 del pasado siglo cuando cambia la cosa, ¿no? Cuando desaparece este mundo, este segundo mundo, como diría el geógrafo Sauvy, que eran los países de la Unión Soviética y el resto de países de orientación socialista. En aquel momento, bueno, pues desaparece este colchón que tenía Cuba, el petróleo que adquiría uno a uno con la Unión Soviética, es decir, una tonelada de azúcar por una tonelada de petróleo, de repente en el mercado internacional la tiene que comprar a 7-1, es decir, tiene que producir 7 toneladas de azúcar para comprar una de petróleo. El Producto Interno Bruto cae en un año casi el 40% y el nivel de importaciones y exportaciones cerca del 90%, es decir, la situación social, económica en el país es absolutamente dramática, con niveles cercanos al hambre, y bueno, y solamente la resistencia de un pueblo y unas políticas de Estado pues garantistas de reparto de lo poco existente, pues consiguen que incluso los indicadores sociales de Cuba en aquellos años no retrocedan a los indicadores que pudiera tener un país de la zona, ¿no? Al uso, pudiéramos decir, un país de economía capitalista como son los países de Centroamérica. Mantienen los indicadores de salud, de educación, a pesar de las enormes carencias materiales. En aquel momento Estados Unidos aprueba nuevas leyes que refuerzan el bloqueo, estamos hablando de la ley Torricelli, estamos hablando en el año 1996 la ley Hatch-Barton, es decir, el objetivo en aquel momento era dañar la economía cubana para dar el golpe de gracia a la revolución. La ley Torricelli, por ejemplo, hace incrementar el precio de las compras de cualquier producto que adquiere Cuba en el exterior, porque, por ejemplo, prohíbe y sigue prohibiendo hoy en día que un barco que vaya desde Europa a Cuba luego pase por Estados Unidos. Esto significa que productos que importa Cuba tienen que ir directamente en navieras a Cuba con un incremento de costes pues del 30, 40, el 50%. La ley Hatch-Barton, que se aprueba en el año 1996, cuatro años después de la ley Torricelli, lo que hace es intentar ahuyentar la inversión extranjera, es decir, sancionar a aquellas empresas europeas, japonesas, australianas, de terceros países, que quieran invertir en Cuba en propiedades que en su momento fueron nacionalizadas por la revolución. Eso, en la práctica, ha significado que Cuba no haya podido captar aquel capital extranjero para formar empresas mixtas con el Estado cubano en sectores estratégicos, ¿no? Y bueno, esos serían algunos de los hitos que pudiéramos decir en torno al bloqueo, pero el bloqueo ha sido una política que se ha mantenido durante casi seis décadas, tratando con el objetivo fundamental de su fundación, ¿no? Que ahí están los documentos desclasificados, es rendir por hambre al pueblo cubano, provocar hambre y desesperación. Eso está en los propios documentos firmados por el Departamento de Estado a comienzos de los años 60. Y esa ha sido la filosofía. Afortunadamente, el presidente Obama, la actual administración, aunque siguen persiguiendo lo mismo de siempre de los anteriores, pero se han dado cuenta que, bueno, pues que esto realmente es un fracaso. Hay que decir, se han dado cuenta que es un fracaso y que no les interesa y que no les conviene mantenerlo, porque también están viendo que no solamente existen importantes sectores de Estados Unidos empresariales que se oponen a ello, sino incluso la composición demográfica de la emigración cubana del estado de la Florida, que es muy importante a la hora del voto y a la hora incluso de decidir un presidente de Estados Unidos. Hay que recordar que en las dos, tres últimas elecciones, en la presidencia de Estados Unidos se ha decantado o se ha decidido por el voto de la Florida. Pues la composición demográfica de la emigración cubana, que es importante en la Florida, ha cambiado mucho y mayoritariamente se opone a la política agresiva contra Cuba. Eso ha sido uno digamos, de los factores que han decidido este cambio de política.
Bueno, vamos a quedarnos con una frase que tú has comentado, ¿no? El bloqueo tenía como objetivo evidente el acabar con la Revolución Cubana, el rendir por hambre, por necesidad a la Revolución Cubana. ¿La apertura del bloqueo tiene como objetivo rendir por ideología a la Revolución Cubana?
Yo creo que sí. Yo creo que sí y han sido explícitos. El gobierno de Estados Unidos ha sido explícito en este sentido. Si uno lee o escucha el discurso de Barack Obama del 17 de diciembre, él lo dice ahí clarísimamente: hemos fracasado. De hecho, John Kerry, el ministro de Exteriores de Estados Unidos, el actual secretario de Estado, lo dijo también: tratando de aislar a Cuba, Estados Unidos ha quedado aislada del mundo, ¿no? Pero en el discurso de Barack Obama, él lo ha dicho clarísimamente: hemos fracasado en esta política, pero porque esta política no ha servido para nuestros intereses nacionales y para nuestros objetivos en Cuba, que son la democratización de la sociedad cubana, que exista un sistema multipartidista. Es decir, un poco el discurso del modelo social que ellos quieren para Cuba, que sería pues un gobierno que de alguna manera no atente contra sus intereses, tanto económicos como geoestratégicos, políticos, etcétera. Ellos, por supuesto, hablan, enarbolan el asunto de los derechos humanos, de la democracia, pero desde luego no dan grandes lecciones de ello, ¿no? Cuando estamos viendo que incluso, bueno, existen datos públicos de cómo han aplicado programas de tortura masiva a escala masiva en todo el mundo durante muchísimos años. Está el caso de Guantánamo, pero bueno, en política interna de Estados Unidos vemos las cifras de represión policial, los casos de racismo espectaculares en los últimos años. Es decir, Estados Unidos, y por supuesto una política social inexistente en muchos campos, en la cual un país, digamos, enano, ¿no?, económicamente como Cuba, yo creo que le da unas cuantas lecciones a Estados Unidos. Incluso, hay que decir, en el campo en el asunto de los derechos humanos, que es algo que se ha hablado ahora en este diálogo que ha habido esta semana en La Habana, de dos días intensos, el gobierno cubano lo ha dejado bien claro: estamos dispuestos a hablar de derechos humanos, pero de forma recíproca y en igualdad. Vamos a hablar de los derechos humanos en Cuba y vamos a hablar de los derechos humanos en Estados Unidos.
Tú por ejemplo, que eres un seguidor militante, además un seguidor comprometido de esa revolución cubana a través del trabajo que desarrollas en el ámbito, por ejemplo, de Cuba Información, ¿cómo ves quizás un previsible resultado de esa nueva estrategia? Es decir, el pueblo cubano ha sido capaz de aguantar, de soportar esos ataques abiertos y encubiertos, manu militari o también a través de esos elementos del bloqueo que, como bien decías antes, le ha llevado muchas veces a situaciones rayanas con el hambre. ¿Tú ves un pueblo hoy capaz de soportar esa agresión encubierta que va a ser el intento de penetración de esa ideología capitalista, liberal, individualista, que rompe de raíz con la columna vertebral de lo que ha sido el cemento ideológico de la Revolución Cubana?
Bueno, yo te diría que sí, pero a la vez que te digo que sí, te puedo decir que la propia sociedad cubana en los últimos años, y también producto de las carencias, también producto de una filosofía que penetra en una sociedad que tiene estas carencias, una filosofía del sálvese quien pueda, indudablemente ha perdido determinados valores o ha retrocedido en determinados valores que han estado, que como tú dices, han sido el cimiento de una sociedad, ¿no? Valores de solidaridad, de apoyo mutuo, incluso de internacionalismo, es decir, solidaridad orientada hacia otros pueblos del mundo. Ha habido un retroceso en estos valores, lo cual no quiere decir, digo, porque esto a veces algunos lo pintan como realmente el fracaso de la Revolución Cubana, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un retroceso en los últimos años, también que está muy vinculado a la situación económica. Yo creo que si la situación económica de Cuba mejora, estoy seguro que habrá también una recuperación de estos valores. Hay quien dice que con estos cambios en el modelo económico de Cuba, que finalmente introducen elementos de mercado, introducen elementos de individualismo en la esfera económica, al menos parcial, y es cierto, que yo creo que son necesarios, o sea, no los elementos ideológicos que he mencionado, sino determinados cambios en la economía de Cuba. Hay quienes dicen que se introduce la ideología del individualismo y la ideología capitalista. Y es cierto en parte, ¿no? Pero yo creo que el gran desafío que tiene Cuba es hacer los cambios que necesite su modelo económico, conservando, digamos, las grandes conquistas sociales y también el control de la gran propiedad empresarial en manos del Estado, combinar esto con que no se produzca una pérdida de esos valores que han impregnado la sociedad cubana, incluso que se produzca una recuperación de ellos, ¿no? Yo creo que Cuba, en ese sentido, y por poner un ejemplo, ha incrementado en los últimos años sus programas de solidaridad internacional, y eso es algo que, aunque es una decisión del gobierno cubano, es algo que la propia población cubana lo apoya y lo ve como un orgullo, ¿no? Realmente de su país como ejemplo en el mundo. Lo estamos viendo ahora en la lucha contra el ébola en África, pero lo estamos viendo en casi 50.000 cooperantes que tiene Cuba en el ámbito sanitario en el mundo. Y, bueno, pues respondiendo a tu pregunta, yo diría que es una respuesta compleja, es decir, no es un sí ni un no, estamos ante un desafío, estamos ante un vamos a ver en los próximos años qué ocurre, pero yo creo, yo en lo personal te diría que el aspecto económico, la mejora en las condiciones económicas de la gente, la mejora en la capacidad adquisitiva que tengan los trabajadores en Cuba, etcétera, eso va a influir mucho en el mantenimiento del propio proceso e incluso en la recuperación de algunos de los retrocesos ideológicos de los últimos años.
Pues sumándonos precisamente a esa defensa y sumándonos al deseo evidente que transmites en tus palabras de que este cambio en la estrategia yanqui contra Cuba no suponga un retroceso para los valores esenciales de la Revolución Cubana, sino todo lo contrario, sumándonos a eso, vamos a ir poniendo punto final a esta entrevista, y vamos a hacerlo recordando con honor, recordando con cariño ese valor, esa ideología profunda, ese aguante que han tenido 5 cubanos en las cárceles de Estados Unidos. El pasado mes de diciembre eran puestos en libertad los conocidos como los cinco patriotas, cinco cubanos que lucharon contra la agresión terrorista a través de diferentes elementos militares y de espionaje contra la Revolución Cubana, y tras ser apresados pagaron por ello en las cárceles de Estados Unidos, en las cárceles del agresor, pues con largos años de cárcel. El pasado mes de diciembre, como decimos, eran puestos en libertad y eran recibidos en Cuba como lo que son, como soberbios cubanos, y también como eso, hombres de honor y hombres defensores de la revolución y de las necesidades y del futuro de todo un pueblo. ¿Cómo se tomó eso en Cuba? ¿Qué repercusión pública, repercusión social tuvo la puesta en libertad de estos cinco compañeros?
Bueno, yo diría que ha sido un gran balón de oxígeno en la sociedad cubana, un motivo de alegría inmenso. Hay que decir que llevaban 16 años presos, tres de ellos, y que incluso uno de ellos, Gerardo Hernández, tenía dos cadenas perpetuas más 15 años, es decir, se habría pasado toda su vida en prisión. Ha sido una enorme alegría en el pueblo cubano, yo diría que incluso por encima de los matices políticos, y hoy en día, bueno, pues ellos están haciendo como una especie de gira informal por distintos centros, colectivos, con numerosos actos, con conciertos. Prácticamente a los dos días de llegar a Cuba ya participaron en un concierto de Silvio Rodríguez, uno de los que tenía planeados, a los que ellos incorporaron y estuvieron cantando. Y bueno, realmente yo diría que fundamentalmente en lo simbólico ha sido un gran espaldarazo para Cuba, para la Revolución Cubana, y también, ya digo, un motivo de alegría para la gente, ¿no? Hay que vincular esto con lo otro que hemos estado diciendo, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y el suavizamiento de algunas de las aristas del bloqueo que han sido aprobadas ahora por Obama, que de alguna manera han mejorado las expectativas o han aumentado las esperanzas de mejora en la sociedad cubana, en la economía cubana para el pueblo, ¿no? En ese sentido, yo creo que estamos en un momento, ahora en la sociedad cubana está en un momento dulce de ver qué ocurre, pero yo creo con mucha esperanza.
Desde esa esperanza, José Manzaneda, es desde la memoria, desde donde vamos a despedir el programa. Y vamos a hacerlo primero mandando un abrazo fuerte a esos cinco compañeros liberados de las cárceles del imperialismo agresor, mandando también un fuerte abrazo a una amiga cubana, Natacha Santiago, una de las impulsoras en Cuba de esa campaña por los cinco, que iba a haber estado también en este programa, pero que precisamente por ese bloqueo del que tú hablabas, por esas dificultades impuestas a Internet y a todo este tema tecnológico, pues no ha podido ser. En cualquier caso, vamos a poner esa canción que forma parte de ese primer concierto que estos cinco compañeros tuvieron como homenaje, como recibimiento masivo y caluroso por su determinación y por su pelea a favor del pueblo cubano. De la mano de Silvio Rodríguez, esta canción donde ellos también se suman. Y aprovechamos también para ir despidiendo nuevamente este programa de la memoria. Deciros que lo tendréis otra vez con vosotros el próximo lunes de 10 a 11 de la noche en Infosaspi y Ratia. Agur.
Para ensalzar a la patria, entre hombres fuertes y leales, son oportunos todos los momentos. Honrar, honra.
Es fácil decir 15 años y decir la palabra lejos. Lo que no es fácil para nada es decir dentro de la misma oración 15 años, lejos y papá. La dificultad del asunto se materializa al recibir una carta cargada de amor, de cariños y de te quiero, con frases que perfecta y normalmente serían dichas y no escritas por correo, o en ocasiones acompañados por un fuerte abrazo y un beso en la mejilla, no por un ruido de reja cerrando detrás de una voz que te llega a través del teléfono. La palabra difícil nunca será lo suficientemente abarcadora para describir estos 15 años. Pero es la que normalmente utilizo para explicar lo duro de este tiempo sin mi padre. Las situaciones que hemos pasado mi mamá, mi hermana y yo ni siquiera llevan adjetivos que describan las frustraciones, temores y dificultades que hemos enfrentado. Desde aquella imagen de una niña de 6 años siendo regañada por un guardia de una prisión máxima seguridad, lleno de cadenas y llaves colgando de su cintura, hasta el momento más alegre, la celebración de un cumpleaños en la prisión, son recuerdos que entristecen y alegran mi vida cuando se miran en retrospectiva.
Buenas noches. Un grupo de artistas nos unimos hoy para rendir tributo de amor a Gerardo, Antonio, Fernando y Ramón, prisioneros aún en cárceles norteamericanas, y también a René, que ya está con nosotros. Mañana se cumplen 15 años de tan absurda condena. Con este homenaje queremos enviar al mundo un mensaje de esperanza para que el clamor de muchas voces ponga fin a la injusticia.
Los últimos 15 años han sido sin duda los más duros, los más tristes, los de más lucha. Pero a la vez son estos últimos 15 años los que me han dado la confianza y la esperanza para seguir luchando por su regreso. Luchando por ese beso en la mejilla y ese abrazo fuera de las miradas de los guardias y de los focos de miles de cámaras de seguridad en una prisión.
Supongo que no has podido confesarle a la gente quién eres. A la gente que extrañas y más quieres. A los que dignifican. Supongo que no has intentado siquiera dedicarte a algo más que a tus deberes. Que has privado tu vida de placeres. Que ser útil es toda tu quimera. En ese sitio y bajo esa asunción, imagínate caminando por la tierra, entregado a la paz, a la justicia. Entonces verás que no hay mayor satisfacción que tratar de evitar alguna guerra, aunque te falte a diario una caricia.
Todas las personas que conocen a mi papá dicen que me le parezco mucho físicamente, en gestos, en gustos, particularmente con el chocolate y la carne de cerdo. La verdad, me resulta difícil creer que haya alguien que se parezca a mi papá. Un hombre grande, fuerte e imponente, pero más dulce que un mango. Un padre celoso, quisquilloso y mandón, pero a la vez tierno, familiar y siempre dispuesto a escuchar. Lo cierto es que compartimos muchos puntos de vista, no muchos gustos musicales, el mismo color del pelo, una caligrafía bastante difícil de entender y una necesidad inmensa de transmitir nuestro amor a todo el que nos rodea.
El hombre riega de su única tierra, de su propio enemigo en esta nueva guerra. El hombre vio su rostro sucumbir. Quizá ahora hoy en la casa de la historia, que se revise el trono de la gloria, porque un hombre sin rostro va a morir.
El momento del regreso siempre ha motivado sueños durante todo este tiempo. Cuando era pequeña, lo imaginaba aterrizando en un avioncito minúsculo en la cocina de mi casa. Ahora mismo, prefiero imaginármelo todo perfecto. Que sea el mismo hombre que vi cuando tenía 9 años en Beaumont, Texas, cuando ya me era bastante difícil recordar algún momento con él antes de aquel reencuentro. Pero aquí vienen otros momentos difíciles que durante estos últimos 15 años han aportado elementos para definir este tiempo como doloroso. Ahora que ya tengo 21, me es difícil imaginar a mi papá llegando a Cuba sin una silla de ruedas. Como dice mi mamá, los años son implacables. Siempre dejan su huella, pues con mi familia, con mi papá, no ha sido diferente. En cada visita es más difícil levantar la vista y mirarlo caminar, o al menos mirarlo cómo trata de aparentar perfecto estado de salud, cuando ya es más que visible que ha perdido centímetros de tamaño por la deformación que tiene en la rodilla. Las causas, 15 años de prisión. Las medidas para solucionar el problema de las piernas, bueno, hasta ahora ninguna, estamos a la espera.
Le doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar.
Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Ese momento, el momento del regreso, será el más feliz de mi vida. Sé que nunca me sentiré mejor que ese día, pero no soportaría, después de tanto tiempo, ver la irreversibilidad del problema de las piernas de mi papá. Esta es la pesadilla que llega a arruinar mi sueño cada vez que imagino el regreso de mi padre. Un avión, una silla de ruedas, no puede ser el final de esta batalla que tanto ha arrancado a mi padre, a sus hermanos, a sus familiares y a todo este pueblo que los espera con lazos amarillos.
Regresaré y le diré a vida: he vuelto para ser tu confidente.
De norte a sur le entregaré a la gente la parte del amor en mí escondida.
Regaré la alegría desmedida de quien sabe reír humildemente. De este a oeste levantaré la frente con la bondad de siempre prometida.
Por donde pasa el viento crudo y fuerte, iré a buscar las hojas del camino y agruparé sus sueños de tal suerte para que puedan volar en torbellino.
Cantaré mis canciones al destino y con mi voz haré temblar la muerte.